Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 186. Soy Valeria Karina Massimino junto a
Far Casals.
Hola Lupe, ¿cómo estás?
Estaba muy bien, hasta ahora.
Y Pato Paludi.
En un rato.
Presenté primero a Lupe, antes que Pato, porque la otra vez me dijeron, ¿en qué anda Lupe? Estuvo poco, creo que se fue de vacaciones, no sé bien cómo es el tema de vacaciones de ella.
Lo que la gente no sabe es que ella decide cuándo se incorpora al programa, ¿no? No, claro. No lo manejamos nosotros.
Eso. No lo manejamos ahora, bueno, la saludé, ella igual sabe todo, aunque no esté, sabe todo.
De nosotros y de los oyentes.
Todo.
Vale, estuve tratando de llamarte por teléfono todo el día y no te encontré. ¿Qué pasó?
Esto suena como una publicidad que hacemos cuando auspician el programa y yo diría, bueno, porque ahora... Y el canje, ¿no? El canje.
Compañía telefónica o un celular.
Claro, pero no. Sufrí un arrebato, así se llama, así lo tipifican.
Lo más gracioso, porque podemos decir que es gracioso porque, bueno, no te pasó nada.
Claro, hay que agradecer que uno claro. Está aún respirando.
digo, lo más gracioso es que es el tercero consecutivo que te roban.
Sí, no sé, hay que ver, voy a hacer una encuesta en función privada por Revista Meta en Facebook, que cada vez somos más, es increíble lo que sucede allí. ¿Cuántas veces te robaron el celular? ¿Cómo te lo robaron? Si viviste para contar la historia, bueno... vos fuera hace mucho que no te roban, te habían robado uno también, arrebatos.
Sí. Arrebatos, también fue arrebato en la calle y sí, y de hecho yo iba con auriculares, me metieron la mano en el bolsillo y de repente dejé de escuchar la música que estabas escuchando.
Fácil, sí. Fácil fue, sin conflictos. Y el chorra se fue con escuchando rap.
Claro, puso sus auriculares y siguió y adoptó básicamente mi vida.
Sí, fueron arrebatos, sí, por suerte, no es nada a mano armada. Ahora que todavía con la situación pandémica no puede haber mucha gente adentro de los locales, entonces se hace la fila afuera, horrible la situación. Momento ideal para sacar el celular, ¿no?
Claro, todo el mundo cuando espera, ¿qué hace? Saca el celular. Lo que no se imagina es lo que te pasó a vos, que es que con una moto subieron sí. A la vereda, te pasaron por al lado.
Por arriba pasaron, sí. Obviamente ni lo sentí, la moto no puede estar por la vereda y se manda por la vereda y si no era yo era el de adelante, bueno, vos Fer zafaste que estabas un poco más atrás y sos alto.
Sí, sí, yo vi pasar la moto de hecho.
Fer alto iba hacia los bajitos y fáciles de arrebatar. Yo lo tenía agarrado pero no muy fuerte, a veces uno agarra, yo en el colectivo lo tengo bien fuerte el celular. Bueno, ya está, no tenés que estar siempre, no sé, como viste la gente grande que se cuelga las llaves, claro, así, tengo que colgarme el celular.
Le estamos dando una idea a un emprendedor, algún tipo de dispositivo que te permita tener el celular atado a tu cuerpo.
Pero mira, la moto me lo trataba de arrancar y me lleva desde el cuello. Sí, otra vez fue dentro del colectivo, también arrebato. Y este fue hace 10 meses, creo que me habían robado el anterior. Y ahora, bueno, fue este. Que uno queda mal como... Sí, sí, más que ahora que se usa home office, Fer. Estás todo el tiempo trabajando más allá de las boludeces, ¿no?
Todo el tiempo, sí. Bueno, es por eso, digo, más allá de la economía, es el inconveniente y el susto también.
Sí, yo grité. Y ahí alguien escuchó y había un taxista que va y se les pone cerca, pero no, salieron cagando.
El taxista no era Liam Neeson, no. Por eso no intentó nada.
Porque ahí terminaba todo bien. Yo nada más quería que alguien lo frene y me tiraran el celular, ¿viste?
¿Te acordás la película que vimos con Russell Crowe, Unhinged? Que estaba súper enojado. Bueno, no era Russell Crowe.
Así que bueno, no sé qué pensará Lupe con respecto a esto, que la gente roba un dispositivo celular.
Estoy traqueando la locación de su dispositivo. El mismo fue vendido y ya está en un nuevo hogar que le está brindando amor, mucho amor.
Bueno, llegó el momento de hacer el programa. No tengo celular, Fer, no puedo chequear nada mientras, ni corroborar información.
Bueno, ¿sabes lo que estuve haciendo esta semana con mi celular?
No sé, Fer, ahora no sé cómo es la vida sin celular. Aparte, nosotros somos fotógrafos y estamos todo el tiempo sacando una foto a todo, para sacarle las cámaras. Uno tiene su celular y si tenemos otro ojo, vemos cosas que nadie ve. Estamos siempre sacando fotografías. Y con Pato, bueno, mando un saludo a Germán Villar, que hizo un chiste muy gracioso, porque yo lo puse en el grupo, que me robó el celular y dice que el que lo encontró se va a encontrar con muchísimas fotos de Pato.
Sí, más fotos de Pato que de mí.
Pato nos manda tantas fotos y nosotros también le mandamos. Todo el tiempo nos estamos mandando fotos e información de lo que hacemos, dónde estamos. Y bueno.
Bueno, somos amigos. Feliz Día del Amigo para todos. Aprovechamos también.
Es verdad, del amigo, del amigue, Fer, ahora.
Amigue. Los oyentes son amigos, ¿no? Porque
son amigos.
Se forma a través de este podcast un vínculo.
Otro saludo. Si son amigos, hay que mencionarlos a todos. Me acuerdo que eso que dijiste, Fer, me lo dijo Julio Villarruel, que le mando un meta saludo también, que dijo que lo siento, digo así, siento que son mis amigos.
Y es así. Yo sí, que escucho podcast también siento con algunos conductores que soy amigo.
Siente que es amigo de Kevin Smith. Bueno, está bien.
No sé si tanto.
No sé, Fer, pero me parece que hay que bajar un poco a la tierra.
Como te decía, yo con mi celular estuve esta semana escuchando podcast. Bingé una serie de podcast en donde estuvo invitado Quentin Tarantino.
Y obvio.
A propósito, sí, del lanzamiento de su novela, salió una novelización de Once Upon a Time in Hollywood.
Seguro que lo vas a adquirir próximamente.
Espero, sí. Y la cuestión que, bueno, para promocionar su libro estuvo en varios podcasts. 6. Los escuché todos, 12 horas de Tarantino hablándome en los oídos.
Es tu amigo también, Tarantino. Te quería decir algo.
Ojalá.
Cuando hablabas de la novela, si yo estaba leyendo un libro, ¿me robaban el libro?
No, definitivamente no.
Pero era el de Tarantino. Bueno, Fer, te escuchaste 12 horas de Tarantino hablándote, que es tu amigo básicamente,
sí,
ahora.
Sí, estuve escuchando. Si alguien quiere, nombro los podcasts en los que estuvo, por si alguien quiere tener esa experiencia. Estuvo en el podcast de Mark Maron, el actor de Glow. ¿Te acordás, Vale?
Nos encanta como podcastero, como actor, sí, y como ser humano.
Y de Joker, también actuó en Joker. Ah. También estuvo en otro podcast del comediante Dax Shepard, que es el marido, yo lo conozco como el marido de Kristen Bell.
Ah, ¿te gusta Kristen Bell?
Me encanta. Después estuvo, bueno, en el podcast más popular del mundo en este momento, que es el de Joe Rogan.
Grosso.
Y en 3 podcasts de cine. Estuvo en The Big Picture, en Real Blend y en Pure Cinema, que es su podcast. Que él lo creó, no lo conduce, pero cada tanto va de invitado.
Va de invitado a su propio programa. La cultura del podcast afuera es increíble. Acá cuesta tanto.
Sí, sí,
tanto,
afuera tiene. En Estados Unidos específicamente tiene una penetración impresionante, culturalmente, ¿no? Bueno, y para que no tengan que escuchar 12 horas de Tarantino,
sintetizalo, Fer, claro, como en una crítica express.
Hice un resumen de lo más importante que dijo, lo más divertido. Bueno, está la cuestión de cuál va a ser su última película. Efectivamente, confirmó que la 10ª va a ser su última película, y después de eso se retira. Todavía no se le ocurrió una historia, pero que hoy, como todavía no tiene una historia para su 10ª película, si hoy tendría que decidir, probablemente haría o una remake de Perros de la Calle.
No, bueno.
Reservoir, sí. Dogs dice que él la quiere rehacer con un cast afroamericano. Fuerte, ¿eh?
Que no haga una última película y se deje joder. Que haga 2 más.
Bueno, si no, la otra alternativa era la que hablamos hace algunas semanas. Kill Bill 3 con Maya Hawke.
Muero, sí.
Y Zendaya. Esa sería
Zendaya
la otra.
Zendaya no, por favor. Y ¿no iba a ser algo grosísimo de terror, se decía en una oportunidad?
Aparentemente abandonó esa idea. Dijo que lo más cercano que va a haber de Tarantino con respecto al terror es ese segmento en Once Upon a Time en Hollywood donde Brad Pitt llega al rancho. Sí. Y bueno, Death Proof, que es una, es una película slasher.
Justamente la otra vez, que es la que no me gusta, que tendría que sacarla de su filmografía. Y preguntándole a la gente, a todo el mundo le gusta todo Tarantino, pero la que más unlikes tuvo es esa. La gente no la acepta, no parece la filmografía de él.
Sí, digamos que es la menos profunda, la palabra profunda entre comillas, ¿no? Pero bueno, hay que esperar porque él dice que él calcula que más o menos su décima y última película va a ser estrenada en 2026. ¿Por qué? Porque antes va a lanzar el año que viene seguramente un libro de crítica cinematográfica. Ama a los críticos. Eso también es algo que dijo mucho en estos podcasts.
También los respeta.
Respeta muchísimo la opinión de los críticos, los lee lo que escriben sobre él. Y bueno, y él también tiene opiniones y las va a vertir en este libro. Y para el 2023 va a estrenar una obra de teatro en Broadway, seguramente basada en alguna de sus películas.
Buenísimo eso.
Eso está muy bueno, sí.
Teatro.
Porque además imagínate el cast, ¿no? Va a llevar gente grosa al teatro.
No va a superar a Hamilton, pero va a ser increíble.
Y después, bueno, una serie de anécdotas contó cuando visitó el set de Casino, invitado por Scorsese en Las Vegas. Por ejemplo, los pósters que tiene en la casa. Alguien le preguntó qué pósters tenía colgados en su casa.
¿Y?
Tiene uno de Pulp Fiction, la versión japonesa del póster, firmado por el actor que hacía de Satoichi en los 60s. Mirá qué fetiche raro, ¿no? Es el póster de su propia película firmado por un actor japonés. Y después tiene uno de I Crudeli, un western de Sergio Corbucci. Y uno de Junior Bonner, otro western, en este caso de Sam Peckinpah, un western con Steve McQueen. Los tres los pueden conseguir en
The Clever Store.
Si quieren tener la casa como Quentin Tarantino.
También firmados por el japonés.
Eso no. Después dijo que, por ejemplo, ¿sabes cuál es la plataforma de streaming favorita de Quentin Tarantino?
Cinear.
No. YouTube. Dijo que le encanta ver ahí películas, algunas películas que por ejemplo están en dominio público. Dijo que ahí su favorita es una película que se llama High Deal de 1943, una comedia de enredos con diálogos que, viste, él es mucho de los diálogos. Yo no la vi esa película, pero me imagino que mucha gente la va a ver solo porque Tarantino dijo que es lo mejor que vio en YouTube y que está todo el día viendo películas en YouTube.
¿Y ve creadores de contenido también?
Tal vez, no sé. Dijo que no le den la plata a Apple y a Netflix, que vean contenido gratuito en YouTube. Después dijo algo divertido acerca del libro, el libro precisamente que sacó.
Está bien, está vendiendo bien su libro.
En el libro hay una escena donde el personaje Rick Dalton, que es el personaje que hace Leonardo DiCaprio en la película, va a un bar en Los Ángeles, en aquella época, ¿no? Finales de los 60s, y en el bar hay un músico. Uno de esos músicos que tocan en bares.
Sí.
Es el padre de Tarantino en la vida real. ¿Por qué? Porque es lo que hacía. En realidad el padrastro de Tarantino, que fue el que lo crió. Y en el libro, el padrastro de Tarantino dice: mi hijo Quentin es fanático tuyo. O sea, super meta. Mirá, bueno, ya el ego de Tarantino, ¿no?
Bueno, está bien. Lo reconoces, ¿no?
Sí. Porque bueno, recordemos que el padre biológico de Tarantino, que se llama Tony Tarantino, en los 90 fue un actor. Mediados de los 2000, principio de los 2000, se convirtió en un actor basado en que se llamaba Tarantino, ¿no? Siempre había querido ser actor y aprovechando la fama del hijo, hizo películas, pero bueno, ellos no se hablan, ¿no? Bueno, y hay muchos que habló sobre grandes directores, De Palma, Michael Mann, Almodóvar. ¿Por qué esto que él piensa y que lo sigue diciendo acerca de que los directores cuando crecen hacen malas películas, ¿no? Con las últimas películas de Almodóvar, de Michael Mann, de De Palma, no son buenas.
Eso es verdad, pero también lo había dicho Scorsese y después dijo, fue la mejor película,
claro,
de
Europa. Bueno.
Ahí se redimió.
Claro, pero es una cada tanto, ¿no? Que hacen los grandes, porque Scorsese también, la película anterior a El Irlandés de Scorsese, que se llamaba Silencio, es muy mala.
Sí, o más, no sé, si muy mala.
A mí no me gustó nada. Y por último, nombró cuáles fueron sus películas favoritas que haya visto ahora, en 2021. Una es Friki, que nosotros hablamos hace relativamente poco, en el episodio.
Es el canchero, ¿eh?
Sí, igual se entiende por qué le gusta, porque sabes que es ese,
sí,
tipo.
Sí, sí.
En el episodio 158 nosotros hablamos, de hecho a mí me gustó mucho, y
sí,
lo dije.
Friki.
Y otra es una Rape Revenge, otro subgénero que a él le gusta mucho, una película que se llama Avenged. Es de 2013.
Hay que verla. porque me encanta.
Pasó, sí, pasó desapercibida.
O sea, que el género me fascina.
Tiene, contó él que tiene un elemento sobrenatural raro en una Rape Revenge, así que por eso le gustó mucho. Esas fueron las dos películas que más disfrutó este año.
Bueno, increíble todo lo que contó. Para fanáticos y no fanáticos, tal vez. No sé si las 12 horas, pero...
No, bueno, es, obviamente es muy verborrágico y también tiene una forma muy particular de expresarse y habla con mucha pasión. Por eso yo creo que es muy divertido escucharlo, porque habla con pasión acerca de un actor de 1940 desconocido. Entonces, sí. Este, eso está bueno.
¿Y qué edad tiene ya?
Tiene 53, 54.
Y bueno, ¿dijo algo de su pequeño hijo?
Dijo algo, dijo que vio la primera película con su hijo, tiene un año, y fue Despicable Me 2.
Ah. Y está en Los Ángeles, ¿no? Siempre.
No, ahora está en Los Ángeles por esto del libro, pero él está viviendo en Israel porque se mudó ahí porque la mujer es de ahí.
No va a aguantar mucho en Israel, ¿eh?
Por ahí es lindo Israel.
No lo veo a Tarantino tanto allí. Bueno, increíble, ya está. Es un especial Tarantino.
No, no, no. Ahora seguimos con las películas que vimos esta semana. Por ejemplo, terminamos la trilogía.
Sí, terminamos la trilogía de Fear Street 1666.
La calle del terror, así lo vendió Netflix. Tercera y última parte de esta saga de películas.
Sí, basada en los libros, que hablemos muy poquitito de los libros porque no dijimos nada.
Sí, porque no los leímos.
No los leímos, nada más nos informamos un poco sobre el escritor estadounidense que siempre hizo terror para jóvenes. Este escritor tiene 77 años.
Mira.
Y la saga esta exitosísima se publicó por primera vez en 1989.
Pero ya era un éxito editorial, digamos.
Sí, era un éxito antes de convertirse, editorial. Sí. Yo si revuelvo mi biblioteca de chica, creo que tengo por allí un Escalofríos.
Ah, Goosebump.
Mañana voy a ir a buscar Escalofríos.
Sí, sí, eso fue muy, muy famoso.
Ahora estoy recordando hasta las tapas. Mañana voy a ir a la biblioteca.
Siempre las tapas en esos, en esas historias de terror juveniles son muy atractivas.
Muy atractivas todas las tapas. Y bueno, ahora no voy a decir que no se lee tanto con el contenido visual que hay. Pero creo que esto va a dar ganas, no sé, imagino, de volver a leer. No sé, imagine a chicos entre 12 y 16, como mucho, devorándose estas páginas.
Bueno, vos sabés que cuando Stranger Things se convirtió en un éxito, salieron novelas que expandían un poco el universo y tal. Sí, sí. Digo, todavía sigue funcionando eso, por algo lo sacan, sí, es porque sí, hay sí, un mercado.
Hay un mercado, como Harry Potter, bueno.
Bueno, eso ni hablar.
Impresionante. Y la iban a hacer en televisión, pero después no la produjeron.
Y vino, imaginate, Netflix con toda la plata, ¿no?
Claro, imagínate en los 90, tipo como Cuentos Asombrosos, le hubiera ido bien, ¿eh? Le hubiera ido bien, claro, me imagino.
Más de manera episódica, ¿no? Bueno, te digo que acertamos en destacar esta trilogía hace 2 semanas cuando empezamos a hablar, porque se transformó en un suceso. Ahora está todo el mundo hablando de Fear Street. Ya se habla de secuelas y
sí,
de...
Sí, sí, que no termina acá la cosa porque... Está bueno que no se haya pensado en serie. A mí me gustó mucho esta entrega.
Sí, a mí también, a mí también.
No saturemos.
De hecho, te digo algo. Si cuando vimos Fear Street ahí promocionándonos Netflix para que la veamos, era una serie, yo no sé si le daba play.
No, por ahí no. No, por ahí no. ¿Y qué nos gusta a nosotros más allá de esos elementos de nostalgia?
Sí, tiene muchas referencias, ¿no?
Claro, todo el tiempo, ya lo hablamos, la música, los chicos, hay mucho, muchísimo, ya lo venimos hablando. Pero bueno, el género también, hablamos de terror, hablamos de slasher, un poco de humor, sangre, y todo tan bien filmado, una fotografía, los guiños, una directora que ya lo habíamos dicho, para seguirla. A esta saga no se le puede pedir nada más. No les sobra ni faltan. Está, viste, excelente hecha.
Sí, sí, sí. Y más allá de que hay gente que dice, bueno, pero esto es otra vez un refrito de otras películas de terror, sí, otra vez la nostalgia, o decir, bueno, está destinada a un público no adulto.
Sí.
Yo creo que más allá de eso, pasa lo mismo que pasa con algunas películas de Pixar. Igualmente, se puede, primero las puede disfrutar un adulto, segundo, eso no significa que sean malas, digamos. Muchas veces nosotros decimos, esta película obviamente no es para nuestra demografía.
Sí.
Pero eso no significa que por eso debamos juzgarla de manera como un producto inferior.
No. Y está buena la oportunidad a un montón de chicos y chicas nuevos.
Bueno, eso lo decimos siempre y no deja de sorprender.
Sí.
Yo ¿De estoy dónde sacan tantos actores buenos jóvenes? Impresionante, porque son chicos de 14, de 16, de 12.
Bueno, los castings allá funcionan y son masivos. Tanto talento, ¿no? Allá sí hay un mercado muy grande y bueno, estos chicos que pegaron esta serie
se van a convertir en, bueno, la coloradita ya venía de Stranger Things, pero los demás se van a convertir en lo que les pasó a los actores de Stranger Things.
Ya, ¿no? Estar ardiendo el Instagram de estos chicos, ardiendo, como los de Euphoria también, que había varios, ardiendo. Y bueno, vamos a ver a quienes empiezan a llamar en todas partes. Tampoco era una actuación muy exigente, pero
hay que hacerlo igual, sí, y sí. Hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo creíble, y más cuando se trata de tengo que lucir asustado, tengo que gritar, tengo que mostrar emociones, es difícil.
Estuvo bien, adaptada a estos tiempos, y bueno, esta historia se resuelve en 1900, sí. Se resuelve en 1666, que hallamos el motivo por el cual esta bruja estaba haciendo lo que estaba haciendo.
Eso estuvo muy bueno.
Muy bueno.
Y más allá de que destacamos el hecho de que este formato está bueno, tres películas, semana tras semana, el hecho de que la historia vaya para atrás también me pareció muy inteligente, porque funciona. Porque, digamos, a medida que avanza te demuestra que funciona, porque la tercera película, te diría, es la mejor. Entonces, sí, está peleado, fue como sí. Fue, a todos nos enamoró 1994. Sin embargo, fue increyendo sí. La historia y terminó muy bien con 1666.
Un acierto también que los mismos actores están actuando en la de 1666 sí. Haciendo otros personajes. Sí. Eso estuvo muy, muy bueno, que siendo actores me hubiera fascinado pasar por esas experiencias. Bueno, ahora me voy al... Sí. Qué bueno haber
hecho
eso.
Es un recurso que puede sonar barato, y en la película efectivamente no solo no lo hacen barato, sino que lo explican en una escena sin diálogo, donde ella simplemente se mira en el espejo y es otra persona. Sí. Entonces ya entendiste todo.
Igual me hubiera gustado ver más a la bruja, que la mostraron y me pareció una actriz, una chica muy linda. Bueno, sí. ¿Con cuántas flores? Paremos. Gracias, Netflix.
No vamos a spoilear. No vamos a spoilear el final porque seguramente alguno no la vio. Sí te digo algo acerca de la directora, esta mujer que ahora vamos a seguir, Lee Janiak, que hizo algunas declaraciones acerca de la serie. Dijo que espera que este sea el inicio de un universo cinematográfico de terror, al igual que el de las películas de Marvel, ¿no? Que es lo que todos quieren, ¿no? Porque que el dinero no pare de fluir. En una entrevista con IndieWire, la directora habló sobre sus intenciones y dijo que una de las cosas interesantes de Fear Street es el hecho de que el universo es grande y permite mucho espacio, ¿no? Lo quieren expandir, como decíamos.
Sí, hay un montón de libros, se puede hacer de todo.
Así que tenemos Fear Street para rato.
Ahora pasamos al turno de Pato Paludi, también esperando la segunda dosis y viendo La Purga. Forever.
Hola cinéfiles, aquí Pato desde casa celebrando la Semana de la Amistad, así que voy a arrancar saludando a todos mis amigos, amigas, amigues, decilo como quieras. Tengo muchos amigos de todas las etapas de mi vida, tengo amigos de la primaria, amigos de la secundaria, amigos de mis años de universidad, del barrio, de trabajos, de redes sociales. Bueno, y algunos pueden decir... ¿cómo puede tener tantos amigos? Los amigos se cuentan con los dedos de una mano, frases así. Y yo les voy a decir cuál es el secreto, o mi secreto, para tener muchos amigos. Y es haber tenido muy pocas novias, ¿no? Cuando uno está de novio, se aísla, no necesita otra cosa que esa persona, que ese amor, esa bella ilusión que es amar, y deja otras cosas de lado. Bueno, yo como no tuve mucho de eso, sí tuve muchos amigos. Bueno, pero no entremos en polémicas porque algunos van a decir que estoy equivocado. Vamos a hablar de cine. Esta semana mi cinefilia necesitaba un descanso. Ustedes vienen escuchando que yo vengo recomendando mucho cine europeo últimamente. Incluso hice un parate y hablé de música, hablé de recitales. Bueno, necesitaba pensar menos todavía. Dije, ¿qué puede haber para no pensar? No quiero pensar nada. Y por suerte apareció una nueva entrega de La Purga. Una saga que, les voy a confesar, a mí me gustó en sus orígenes. Recordemos la primera purga, que tenía distintos nombres: La Noche de la Expiación, La Noche de las Bestias, 12 horas para sobrevivir. Tuvo 20.000 nombres. Pero estaba protagonizada por Ethan Hawke, nuestro amado Ethan Hawke. Así que eso ya era una razón suficiente para sentarse a verla. Y claro, la idea era novedosa, era inquietante, a todos nos gustó. Después vino una segunda parte, protagonizada por Frank Grillo, decile como quieras, que también repitió en la tercera. Yo esas las vi, ya me iba agotando, pero todavía me entretenían, ¿no? La purga se va como devaluando a medida que pasan los años. Debo confesarles que la cuarta no la vi, no sé por qué, no me interesó, no tuve ganas de verla, no tengo ganas de verla, no la voy a ver nunca. Y llegó la quinta. La quinta, quizás por no haber visto la anterior, me agarró con este bache y dije, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver en qué sigue la saga. Y bueno, me di cuenta, me sirvió verla para confirmar que no la tengo que ver más. Pero no se adelanten, no crean que no me gustó. Pero bueno, siempre lo mismo. En este caso, el protagonista, la estrellita, es Josh Lucas. ¿Se acuerdan de Josh Lucas? Bueno, creo que fue villano en una peli de Marvel. A mí me gusta mucho una película con Reese Witherspoon que se llamaba No me olvides. Bueno, aquí es el personaje principal. Él es el encargado de un rancho con empleados mexicanos. Eso me resultó novedoso, al menos desde lo estético, el escenario en el que transcurre esta nueva purga, que es en Texas o en Texas, decilo como quieras. Entonces tiene como un aire de western que me resultó renovador, por así decirlo. Y cuando empieza la historia, bueno, a partir del punto de vista de estos mexicanos, inmigrantes, que están nerviosos porque van a vivir su primera purga, todo parecía que iba a ir hacia lo mismo, pero da un giro y pasa algo distinto. Y en ese instante yo decidí que iba a hablar de la purga en Meta, porque me gustó lo nuevo. Se preparan las casas, se cierran todas las cortinas, suena la alarma, salen los locos a matar, pero toda esa secuencia dura 2 minutos. El guión, el director, se salta toda esa parte y la película empieza al otro día de la purga. Y yo dije, wow, algo nuevo, una purga que no transcurre durante la noche de la purga. ¿Qué va a suceder? Un grupo de rebeldes, de insurgentes, van a desoír esta prohibición de matar y van a seguir purgando a pesar de que la purga terminó. Ahí es donde la película se convierte en la misma purga de siempre y ya no hay más ideas. Creo que es un contenido que los fans que no busquen intelectualizar demasiado la historia van a disfrutar. Repito, creo que están dadas las situaciones, los conflictos, la tensión y los peligros que aseguran las muertes, las matanzas, porque la película termina derivando otra vez en eso, que a los fans les va a gustar. Pero bueno, quien sea un espectador un poquito más exigente se va a molestar con muchas cosas, ¿no? Hay diálogos, miradas, actuaciones que arman un patriotismo de maqueta, de ese patriotismo que solo puede verse en el cine más ridículo de Michael Bay. Y sí, Michael Bay es uno de los productores. Así que la saga cae en lo mismo, vuelve a repetirse todo, y a mí, aunque no me aburrió, les digo, decido no verla más. Pero me quedé pensando en La Purga toda la semana. Como el Doctor Strange. ¿Se acuerdan el Doctor Strange cuando se pone a meditar y ve todos los futuros posibles, los millones de posibilidades? Y vuelve y dice, ¿hay un escenario en el que sobrevivimos? Bueno, a mí me pasó lo mismo. Estuve pensando toda la semana formas de revivir esta saga y de revitalizarla. y encontré solo una manera. George Miller como director y Nicolas Cage como actor principal. Yo quiero ver esa purga, la purga 6, con Nicolas Cage, con su cerdo y una motosierra, matando gente durante 12 horas. Dame esa purga, Jason Blum, productor principal, y yo la califico con un excelente sin verla. Esta es regular, es más de lo mismo, la menos política de todas. Ya está, me cansó. Pero bueno, yo sé que hay muchos fans que la van a amar. Hasta aquí llegó mi participación. Volvemos a estudio con Vale y Fer. Será hasta la próxima, chiques, chickens. Decilo como quieras.
Bueno, a mí también me gustaría, como a Pato, ver una película de La Purga hecha por George Miller y protagonizada por Nicolas Cage, pero no creo que se dé. Por lo pronto nos tenemos que conformar con esto.
Y recordamos rápidamente todas las purgas que hubo. Y como dijo Pato, sí, la primera, la mejor, controversial incluso, con Ethan Hawke, Fer.
Sí, fue muy buena. Y la actriz de Game of Thrones, que ahora no me acuerdo el nombre. Y sí, después obviamente empieza a caer la serie. Igual a mí me parece que es una idea tan buena que obviamente iba a funcionar. Y obviamente es estirable, digamos. Sí, sí. Es algo que lo podés ir contando, como ya se contó el origen, ya se le dio un carácter más político. Aquí, bueno, utilizan el hecho de que está en las noticias, que estuvo en las noticias durante mucho tiempo, que es la cuestión del muro, los mexicanos y Estados Unidos, la discriminación.
Sí, va por todos los caminos. Yo te pregunto, ¿el COVID es la nueva purga? Fuertísimo.
Para mucha gente lo es, viste, que las teorías conspirativas de internet, gente que está mucho en internet.
El arca de Noé ahora va a tener a los elegidos.
Jeff Bezos,
que bueno, fue al espacio y fue todo bien. Ah, queríamos decirlo que el creador del mundo, de Amazon, fue y salió todo bien.
Quédense tranquilos los que estaban preocupados por la salud de Jeff Bezos. Volvió intacto.
Intacto. Pactó. Ese pactó con el demonio de Fear Street. Ya está. Pactó con el demonio de Fear Street, Jeff Bezos. Después la Purga 2, ibas a decirme eso, Fer. ¿Qué pasa en la Purga 2? Ya dijimos que todos nos enamoramos de la 1. La 2, que esa... Ay, ya no me gustó mucho, pero estuvo bien. Estuvo bien porque obviamente algunos iban a revelar. Estuvo bien. La 3...
La 3 es la política, esa que se llama Election Day, que es sobre esta mujer que también hizo referencia a Pato, que la tenían que elegir porque ella era una que quería abolir la purga.
Esa no me gustó, como estuvo muy bien, porque yo me acuerdo que en esa época empezamos a ver Mr. Robot, maravillosa serie, alguna vez tenemos que hablar, lo vimos a Rami Malek en vivo hablando sobre Mr. Robot, qué increíble eso fue en 2019. Y por eso por ahí no me gustó tanto, porque era un poco Mr. Robot, pero mal hecho, ¿no?
Muy mal hecho. Y después viene The First Purge, que es el origen, cómo nació la purga, que esa no la vi. No, creo que nadie la vio.
No me acuerdo.
Yo no la vimos.
Entonces hay que verla, Barquisi, porque sí, ya no veníamos tan entusiasmados.
Y en el medio hubo una serie de la purga, que tampoco vimos, que salió por el canal Sci-Fi.
Lupe, ¿qué pensás de la purga?
La purga o el concepto de limpieza étnica es barbárico, ya que tiene como propósito lograr homogeneidad y exclusión. El valor cultural de un país es su diversidad.
Fuerte. Hagamos referencia a una frase que se dice en boca de Ana de la Reguera, actriz mexicana, que dice: en México todas las noches es como la purga.
Sí, que siempre es una noche común eso que se vive. Después, no sé, por ahí se le complica un poco.
Ellos sabrán, no sé, tal vez lo dicen, creo que si lo dicen con tanta seguridad, ¿no? Y está siendo una actriz mexicana, bueno, debe ser así.
El guionista dijo, sí, vos decís esa frase.
Y ella estuvo de acuerdo.
Nadie dijo nada, porque podés negarte, ¿eh? Sí. Si dicen en Argentina todas las noches así, no sé si yo quiero, no sé. Ana de la Reguera es mexicana, Fer.
Sí, sí, por eso lo destaco, ¿no?
Y bueno, esto que siempre pasa allá, ¿no? En Norteamérica, una crítica muy fuerte a Estados Unidos, aunque obvia, siempre más o menos se dice lo mismo, lo de las armas, el muro cada vez más fuerte, ¿Y si pasa la purga acá en Argentina, en otros países, en Europa?
Yo creo que...
No hay espíritu, ¿no?
Eventualmente va a llegar la purga a Europa, sí. En estas películas, digo, no en la vida real.
Sí, le veo candidato París, algo así puede ser.
Siempre tiene que ser un país central. Olvídate que sea en Argentina, que sea en Panamá.
¿Y si existiera realmente la purga, Fer?
Nah, esperemos que no. Igual vos decías, es obvia. En esta película, a un personaje que aparece en un momento le ponen una esvástica tatuada en la cara, digamos. Para mí, eso es la purga, la serie de películas. Eso es la purga, es así de obvia, así de en la nariz, in
pig,
the nose.
Pig, pig, fucking pig.
Todo el tiempo, eso, disparos, siempre lo mismo. Igualmente te digo algo, es simpática la idea que, debido a la purga, los norteamericanos quieran cruzar a México y que México les cierre la frontera. Eso estuvo bueno, digamos.
Sí, sí, sí.
Toda la película, de hecho, se construye para llegar a ese momento, ¿no?
Una mujer está embarazada, que tiene como 80 años, no, qué mala. Y mira si da luz en México. No va a ser americano.
Sí, pues bueno, está esa, está la, la, el racista
sí.
Va a aprender una lección. Igual le ponemos puntos a el valor que tiene como entretenimiento.
Sí, sí.
Toda la saga, te diría.
Esta película se estrena en cine acá en Argentina y a la función privada de prensa fue Damián Carras, que pueden leer la crítica en revistameta.com.ar, que le puso un 5.
Y estamos más o menos de acuerdo, ¿no?
Estamos más o menos de acuerdo, sí.
Y ahora, una película que se aleja en todo sentido de La Purga.
Pig. Venía gritando Pig, Fer. Y vamos a hablar de Pig, pero en otro tono. Bajo el tono, voy a llorar un rato.
Así es. Pig, cerdo, la ópera prima de Michael Sarnowski, que dirige y escribe esta película.
Eso me encanta, ya sabes. Cuando escriben, yo me voy a poner voz escrita y dirigida por Quentin Tarantino, yo por él. Yo por él ahora. Sí.
Interesante director. También le vamos a echar un ojo a su carrera de aquí en adelante.
Te voy a decir algo que pensé mientras la veía, Fer.
Por favor. Para eso hacemos este programa.
Que no te lo dije en el momento. Por eso lo digo en el momento. Fer Cao, chao.
First Cow, sí, totalmente. Hay algo de ese tono de que tiene esa película que así a mí me gustó mucho. Y esta también. Bueno, está protagonizada por Nicolas Cage.
Que acá tengo una curiosidad. ¿Pidió estar siempre golpeado y con la cara sangrienta? Si no, no la hacía.
¿Está confirmado eso o es una... lo estás asumiendo vos?
Lo acabo de inventar, pero imagino que le habrá puesto en el guión. Quiero parecer un completo demente todo el tiempo, como en mis últimas 10 películas. Si no, no firmo. Y le dijeron, bueno, está bien.
Bueno, vamos a contar la premisa, pero no vamos a contar más que la premisa porque...
Muy poquito.
Queremos que la vean y no vale la pena spoilear lo que sucede.
La consiguen, por supuesto, en torrentes.
Sí. Robin, que precisamente es el personaje de Nicolas Cage, vive en un bosque en las afueras de Oregon con su cerdo cultivando trufas que vende.
Cerda hermosa.
Sabiendo que el cerdo tiene esta habilidad especial para encontrar las trufas, desenterrarlas y tal, un día le roban al cerdo y la película va a ser eso. La búsqueda de ese cerdo secuestrado por parte de Nicolas Cage. Pero claro, hay mucho más.
Tristísimo todo. Hay gente que por ahí piensa que esto es John Wick. No quiero decir nada. Bueno, no voy a decir nada. Los engaño.
Los que imaginen que va a ser una película de venganza, se van a llevar una sorpresa.
Engañemos a la audiencia, Fer. Un poco sobre Nicolas Cage, que estuvo muy, muy bien. Que está eligiendo este tipo de películas. Que se declara siempre en bancarrota. Hollywood lo amaba.
Voy a contar acerca de eso y voy a contar... ¿Cuánto gana?
Sí, sí, estábamos
Nicolas
esperando
Cage.
Eso. Se alejó de Hollywood. Ganó el Oscar por Living Las Vegas. Lo merecía. Estuvo bien. Tan bien estuvo. Se fanatizó con los cómics. Se alejó. Igual vive muy bien con estas películas de bajo presupuesto.
Hablando de Nicolas Cage, hay que decir que está muy contenido en esta película. Muy convincente en un rol que podría haber sido una caricatura total. Porque está... disfrazado de lumpen, de pobre, de sucio. Y eso a veces se muestra ridículo en algunas películas. Acá se muestra convincente, eso está muy bien.
Ah, ¿sabés qué tendría que hacer Argentina? Este tipo de película, ojalá se hiciera una película así, que no, no hay efectos especiales. ¿Por qué no se hace algo así, Fer, acá?
Porque no hay talento.
Bueno, o sea, acá en Argentina ya tengo al actor. Alguien que últimamente me está gustando.
Ah, ya sé que ni imaginaste. A un ex indio.
Sí. Osvaldo Laporte. Ideal. No sé por qué estoy diciendo esto, pero no, me lo imaginé, ya está. Viviendo alejado ahí, como dice Fer, en una cabaña. ¿Por qué le roban a su cerda amiga? ¿Qué pasó?
Es una mascota, ¿no? La cerda es una mascota. Se
es
muestra,
su amiga.
En los primeros minutos se muestra eso. Se muestra muy bien con la relación que él tiene con la cerda. Y bueno, y algo que se va a revelar más adelante que le da más sentido a todo.
Es para llorar, es para llorar, es para emocionarse. El guión, ¿por dónde te va llevando? Realmente, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué le hacen esto?
Hay un momento en la película donde Nicolas Cage dice la frase "I don't fuck my pig". Y es maravilloso.
Es maravilloso. Porque todos piensan eso, ¿no? Un hombre, una cabaña con una cerda. No hay opción. Sucede algo. No puede ser algo natural, algo lindo. Ya
y te
está.
Digo, la comparamos con la película... Vos la comparaste con la película First Cows.
Sí.
Lo cual es
amistad.
Es correcto. Efectivamente, la película tiene ese tono reflexivo, casi te diría contemplativo. Pero sin embargo, nunca se detiene... De alguna manera por este MacGuffin que es la búsqueda de la cerda. Y nunca perdés el interés debido a esto en gran medida.
No, al contrario. Esa, la fotografía, vuelvo, que crea un ambiente muy, muy lindo. Siempre apagado. No sé, acompaña a la personalidad de Cage.
Sí.
Todos aciertos. Obviamente no hablamos de los otros actores que están bien, pero Nicolas Cage es verlo a él y a él.
El actor que lo acompaña, un actor joven.
Muy bien,
también
muy
está
bien.
Muy bien. Y sin spoilear, la revelación que va a tener la película acerca del pasado del personaje de Cage es excelente y me parece muy poderosa la idea que cuando perdés todo, una mascota puede representar la única conexión que tenés con tu propia existencia.
No, sí, increíble.
Eso me parece muy fuerte y me parece muy cinematográfico también. Y acá está muy bien narrado.
Incluso real, hay estudios psicológicos que se habla de eso. ¿Vos te acordás, Fer, cuando nos conocimos que hacíamos un par de notas de gente en hospitales? Me alejo un poquitito, no tanto.
Claro, que era terapéutico el hecho de que sean un enfermo sea acompañado por un animal.
Nosotros allí estuvimos, ¿te acordás? En ese hospital, Fer, bueno, algunos eran enfermos terminales, haciendo una nota impresionante, que estaban con animalitos.
Sí, especialmente si son chicos, ¿no?
Chicos, bueno, de todo. También zooterapia, bueno, en el zoológico, niños autistas con animales. Gente que atraviesa pérdidas, le enchufan un perro, por algo es. Sí, y un montón de cosas más, así que...
Sí, bueno, también eso se veía en la serie de Ricky Gervais,
sí.
Afterlife, que él básicamente quiere suicidarse y no lo hace porque tiene como responsabilidad el cuidado de su perro.
Piel de gallina total. Si Lupe ahora no siente algún tipo de emoción, no lo sé.
Perdón, ¿hablaron de mí? Estaba distraída hablando con un algoritmo amigo.
Bueno, vale, hablamos de la economía, hablamos de los sueldos de los actores últimamente en este programa. No sé por qué nos metemos en las billeteras de los actores y estuve averiguando.
Yo solo sé que si le roban el celular a Nicolas Cage...
Se compra otro en 2 segundos.
En segundos. Todavía no sabemos por qué se endeudó tanto, Fer, fanático de los cómics.
Yo te digo por qué se endeudó tanto. A mediados de los 2000, Nicolas Cage ganaba hasta 10 millones de dólares por film. Con lo cual amasó una fortuna de aproximadamente 250 millones.
Increíble.
Que se patinó en una década. ¿Por qué se la patinó? Bueno, malas inversiones en... real estate, en propiedades. Por ejemplo, compró 22 autos de lujo, compró 3 castillos en muy mal estado que no los puede vender. Compró una mansión.
Bueno, esa es una película.
Bueno, se compró una isla. Sí, se compró una isla.
¿Dónde?
No sé. Le costó 3 millones de dólares. Una pequeña isla. Se compró el número uno de Superman, ¿no? Valuado en 1 millón de dólares. Se patina la guita. Y bueno, debido a esto, de los 2010 para acá, debía muchísimo dinero en impuestos y por eso empezó a hacer películas clase B, cualquier película, con resultados, algunos mejores que otros, como por ejemplo este le salió bien. Pero
igual las otras locuras a la gente le gusta, ya lo quiere ver así.
Sí, mucha gente, muchos críticos dicen, este nuevo Nicolas Cage que abraza su lado salvaje en estos roles. Para mí siempre Cage fue un actor así de exagerado, sobreactuado. Nunca fue un actor naturalista.
Te comento que Nicolas Cage
sí.
tiene 57 años
sí.
y se ha casado recientemente con la japonesa Riko Shibata, de 26 años. Riko Shibata. Qué claro, Fer. Claro, pajero. Acá está la foto. Mirá a Riko Shibata.
Es la hija japonesa, ¿no?
Fer la está viendo acá. La cara de loco de él. No, googleé. Impresionante. 31 años menor. Mira, estaba vestida con medias y hawaianas.
No, esos son zapatos de geisha.
No, pero el del dedo afuera no, Fer, no están cerrados.
Son zapatos de geisha, ¿vale?
Bueno, no, así había, no, eso
no. Hawaiana.
Son hawaianas. No tienen la punta, tienen ahí abierto.
Vas bueno. a tener que subir la foto a redes sociales y que la gente opine.
Flamante esposa. Él le propone matrimonio por videollamada, porque estaban muy separados, no aguantaban más.
Maldito COVID.
Claro, por el COVID. Y bueno, muere el padre de ella, se casan, se casaron en Las Vegas en febrero de 2021. La ceremonia incluyó votos católicos, lloro ahora, me voy a parar, con poesía de Walt Whitman.
Y ese es él, ¿no? Él seguro es fanático de Whitman.
Y haikus.
Claro, para incorporarla a ella.
Claro, primero y haikus. No, tienen que ver estas fotografías. Ay, ya está. Qué pajero.
Es un ridículo, pero hermoso, ¿no?
Tiene dos hijos del matrimonio anterior con Erika Koike.
Y recordemos que es el sobrino de Francis Ford Coppola, ¿no?
Qué loco. Es el sobrino de Francis Ford Coppola.
Él, de hecho, su apellido es Coppola.
Sí.
Bueno, pero ¿querés saber cuánto gana hoy por película Nicolas Cage, por si lo queremos contratar acá, una película con el presupuesto del Inca?
Sí, quiero.
$1 millón.
Ah, está bien.
Está bien. Está bien.
Otra vez. Y Liam Neeson, claro. 280. No, bueno,
gana tres veces más que Liam Neeson.
No, algo no está bien.
Bueno, la calificamos a Pig, para mí, una de las mejores que vi este año.
Sí, entra. Está entrando en el top 10. 9.
9.5.
Me gustó mucho.
Y ahora la última película de este programa, que lamentablemente es Horizon Line.
Sí, cagamos el podcast con esta película basura desastrosa.
La encuentran como Horizonte Mortal en Amazon.
En Amazon Prime. Muy rápido hablemos de esta porque no quiero arruinar el podcast.
Dirigida por Mikael Marcimain y protagonizada por Allison Williams, la chica de Get Out y de Perfection, que creo que hablamos en este programa de Perfection. De Get Out, obviamente.
De Perfection, no sé.
Perfection la encuentran en Netflix. Y el otro protagonista es un actor que se llama Alexander Drummond, que yo digo, cuando lo veía, es el Brad Pitt de los pobres, ¿no?
Y mal actor.
Si no te alcanza el dinero para Brad Pitt, lo llamás a Alexander Drummond, que luce muy parecido a Brad Pitt.
Luce lindo, pésimo actor, también mal dirigidos, pobres chicos.
Sí, lo que pasa es que...
Pobres chicos, una basura la película.
La película es inverosímil completa y absolutamente, entonces es muy difícil, cuando ya uno pierde el sentido de lo que está viendo, es muy difícil que te termine gustando, ¿no? Leo la sinopsis porque ni siquiera quiero contar de qué trata la película, lo leo. Jackson y Sara rentan una avioneta para asistir a la boda de una amiga. En el camino, el piloto sufre un paro cardíaco, dejando a la pareja a la deriva en medio del océano. Sara, que hacía algún tiempo había tomado clases de avión, se encarga de pilotear la avioneta, que empieza a quedarse sin combustible.
Bueno, ya saben. No está mal para una película así, digamos, de catástrofe.
Es una película de sobrevivencia más.
Mal hecho todo, no es lo imposible, que es una de las mejores para mí. Es insoportable verla. Lo único que rescato es este lugar increíble que muestran en África, Mauricio.
Sí, es un país, es una isla en la costa del continente africano, que se llama Mauricio.
Mucho verde, todo verde, verde, verde. Droga y ron.
Y ahí no te queda otra, estás todo el día fumando y tomando.
Una locación loquísima, pocas veces explorada.
Igual, eso es un segmento de la película.
Sí, eso solo.
El resto, que es ellos en el avión, está filmado en un estudio. Es todo green screen. Y así es toda la película.
Insoportable, porque no sé por qué le ponen diálogo.
Ay, los diálogos.
Se la pasan hablando, son insoportables. Diálogos que no sirven para nada. Repiten lo mismo una y mil veces. Te molesta escucharlos.
Además, expositivos, ¿no? Los diálogos que relatan lo que estamos viendo. Por si somos completamente estúpidos o ciegos, los protagonistas nos dicen lo que están haciendo en el momento que lo están haciendo.
Yo tengo que, por ejemplo, si yo voy a salir del avión, Fer está adentro, ahí sí le digo, Fer, pasame el ron. Estoy por poner el ron, le aviso. Estando, está bien, porque yo salí. Estando adentro, ahora voy a pilotar. Es insoportable. No paran de hablar porque no hay silencios. Es tratar de llenar con boludeces. De repente, incluso la, comillas, escena de amor, de declaración, poco creíble.
Cringe. Ay, sí.
Sello cringe total.
Volvió el sello cringe.
La otra sello clever pig. Esta claro. Sello cringe. Sí, poneselo, Fer, por favor, queremos el flyer.
Y bueno, tengo, como te decía, fue filmada en un estudio, y no en cualquier estudio, fue filmada en los estudios Pinewood, los famosos estudios ingleses donde se hicieron todas las películas de James Bond, por ejemplo. Y
qué herejía hacer esto.
Sí, bueno, tenían la plata y fueron a los Pinewood Studios. Y un dato que es más divertido que la película es el hecho de que en Japón la película se llama La historia de cómo volé un Cessna con mi exnovio y el piloto murió. Bueno. Así se llama, ese es el título de la película en Japón.
Te lo pido por favor el póster con ese título.
Bueno, malísima. Evítenla si están en Amazon. No cometan el error que cometimos nosotros, que caímos ante el póster y la posibilidad de ver una película.
Sí, no,
un thriller de supervivencia.
No siempre estamos viendo cosas cinéfilas. A veces, bueno, a ver algo tranqui, tonto. Nada, entretenimiento. ¿Qué hay en Amazon? Que hace mucho no vemos Amazon, le digo a Fer. Y
sí, ahora estamos más en HBO Max porque está mucho mejor, ¿no?
Y bueno, y dimos clic y...
No hay vuelta atrás.
No fue Interruptus, ¿eh? No fue Interruptus.
Bueno, eso habla bien de la película de alguna manera, ¿no? La terminamos de ver.
Ah, bueno, algo bueno había. No, pero no es de tan mala es buena, tampoco es eso, ¿eh?
No. De tan mala es mala.
Hasta acá llegamos con el episodio 186. No sé si estuvimos tan verborrágicos como la pareja de Horizonte. Ah, iba a chequear unos mensajes en el celular. Me había olvidado por, no sé, más o menos una hora.
Habla muy mal de nosotros como seres humanos, ¿no? Que el celular ya sea una extensión del cuerpo, ¿no? Que no lo tenés y decís, me falta una mano, me falta un brazo.
Era por trabajo que lo quería chequear.
Sí.
Ver las notificaciones, bueno, no sé. Soy Valeria, Karina, Massimino.
Y yo, Fer Casals.
Chau.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada. Thank you.